Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bien, vamos a continuar. En esta pequeña serie, o no sé, o no voy a decir pequeña porque a veces no sé ni qué, ni cuánto tiempo va a durar, pero voy a estar dando a veces intervalos, a veces ciertos días sí, ciertos días no. Y estaba hablando acerca de la serie, se llama, no sé ni cómo se llama la serie, el cuerpo, no, ese es el tema, bueno, cómo se llame. Estaba hablando acerca de los tiempos finales y estamos viendo acerca de el rapto y la venida del Señor Jesucristo, así se llama, el rapto y la venida del Señor Jesucristo. Pero lo que hoy voy a ver es acerca del cuerpo glorificado, el juicio de los redimidos y otras cosas. Ya vimos algo del cuerpo glorificado. Antes de continuar, creo que tengo unas preguntas de lo que mencioné la vez pasada. ¿Sí se acuerdan? Bueno, mencioné tantas cosas, pero eso fue, creo que lo vimos el domingo. Antes de continuar, darles dónde vamos a empezar. Hay dos cosas que, según yo no las dije así, pero me hicieron una pregunta. La primera dice, usted dijo, y esto tiene que ver con lo que hablé el domingo, que fue la primera vez que hablé de esto. Usted dijo que no debemos de tener tumbas de nuestros seres queridos. Entonces, ¿dónde los enterraremos cuando se mueren? Dije que no debemos de tener tumbas. No, sí. Lo que yo dije es, y si se fija bien el contexto fue así. Nuestra cultura, hablando de nuestra cultura, es parte de esa cultura idólatra que tenemos. Es una verdad, es, se muere una persona y luego ponen una capilla o una cruz o no sé qué. ¿Para qué quieres ver el lugar donde el diablo le quitó la vida a algún familiar tuyo? ¿Sí? Pero es parte de la cultura, esto es lo que dije. Ahora, ¿tú crees que porque yo lo dije a personas lo van a dejar de hacer? No sé, tal vez algunos digan, ese es cierto, tal vez otros no. Lo mío es decir, no puedo saber que tantos van a aceptarlo, van a de verdad recibir o algo así. Entonces, ¿verdad que no dije tumbas? Claro, tienes que tener una tumba, ¿dónde los vas a poner, verdad? Pero aún así, no sé. Dicen, el día de los muertos van y visitan al ser querido y esto y el otro. Algunos le llevan hasta comida. Mi punto es esto, es si el reino de Dios lo estás entendiendo y queremos caminar como si estuviésemos en el mundo o queremos hacer las cosas bien. O sea, en otras palabras, cuando nacemos de nuevo, ¿ves? Nadie de nosotros vamos a dejar de ser mexicanos o hispanos, lo que sea, nuestra carne. Sin embargo, esto es lo que tenemos que cambiar, porque dentro de este cuerpo de carne mexicana hay un espíritu nacido de nuevo. Y antes de promover mi país o que si soy esto, que si nací acá, lo mío es el reino de Dios. ¿Sí me expliqué? Eso es lo que yo voy a promover. Y entonces si algo traigo arrastrando cosas de la cultura, si de verdad quiero funcionar en el reino de Dios, voy a tener que dejar de hacer cosas de la cultura que contradigan la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Te puedo decir cosas buenas de nuestra cultura? Una de ellas, por ejemplo, es muy común a veces entre los anglosajones, los hijos cumplen 18 años y luego rápido los quieren patear, ¿no? Vámonos ya, búscale. Por mí, mis hijos pueden vivir con sus esposos y sus esposas en la casa. O sea, yo, por mí, que vivan toda la vida conmigo, ¿me entiendes? No tengo ningún problema. Es parte más así de la cultura de los hispanos o de los mexicanos, o tal vez otros hispanos tienen lo mismo, ¿no? Pero no todos son así. ¿Sí me expliqué? Estoy hablando cosas ciertas, cosas buenas. Bueno, ahora, la otra pregunta, porque no quiero usar mucho tiempo. Dice, usted mencionó que no podemos juzgar cuando alguien se muere. Entonces, ¿es un asunto de fe o la persona escogió irse? A lo que yo dije, obvio es, ¿entienden fe? Ok, cuando una persona se va antes de tiempo, y especialmente por una enfermedad, es que no hubo fe para vivir. Punto. O tienes fe o no tienes fe, punto. Para vivir. Pero quiere decir, lo que quiero decir, tú no sabes cuando aquella persona estaba en el hospital,
estaba muy grave, pero había una conexión espiritual entre Dios y él o ella. Tú no sabes si esa persona dijo, mejor me voy, no tengo fe para vivir. Lo que quiero decir es que no sabes exactamente. No. Y si supieras porque alguien te lo dijo, o porque tu familia te lo dijo a ti antes de morirse, o porque, ¿quiénes somos nosotros para decir? Mi punto es, ¿quién soy yo para juzgar? Mi pastor a mí me dijo, yo me cansé de esto y he decidido irme. El noviembre, cuando la oró por mí, por Nubia, ese último día, luego les voy a presentar otra vez el video. Y aquel, ¿qué día fue, Nubia? No te acuerdas, era 3, 4, me acuerdo que era, pero el 2017, y oró por nosotros. Oh, ok. Mi punto está que cuando mamá Belén y Nubia fueron a traer agua a la cocina, él y yo estábamos en el porche, y me dijo, ¿sabes qué? He decidido irme. Tragué saliva y dije, no me gusta la idea, pero yo lo voy a respetar. Entonces, ¿quién soy yo para estar criticando? Debió haber vivido mal, debió haber... A eso me refiero, que no debemos de juzgar. ¿Sí me expliqué? Eso no quiere decir, en otras palabras, cuando se trata de caminar por fe, es muy sencillo, o tienes fe o no tienes fe. ¿Me expliqué? ¿Tienes fe o no tienes fe? Punto. Cuando habló Jesús de mucha fe, poca fe, está hablando en el nivel de, ya sea de la fe que estás operando o en el entendimiento de que tengas de la fe. Pero por eso miren, si andan un poco de duda, un poco de temor, ya desde ahí tienes que echar fuera ese temor. Pero no es mi tema ahorita de la fe, ¿okay? Entonces voy a seguir con los temas finales. Pero estaba contestando porque algo mencioné yo de esto y lo mencioné en esta serie o en esta sesión. Entonces la serie se llama, ¿cómo se llama la serie? Se llama ¿cómo? El rapto y la venida del Señor Jesucristo. ¿Okay? Es que normalmente aparece una portada ahí y no hay portada, entonces por esa razón no. Pero un día va a haber portada, pero lo que quiero decir, yo me fijo en las portadas, a mí se me olvida. La razón que yo no enseño, y no que está mal que cuando digo no traigo notas, yo no digo que alguien que enseña con notas está mal, no, nunca dije eso, ¿ok? Ah, eso es como, esto es algo que traigo aquí adentro, si me explico, mis notas las traigo en el espíritu, porque es lo que, yo nada más predico lo que yo vivo, no puedo predicar algo que no, ¿me expliqué? O sea, no juzgues a alguien que enseñe con notas, mis padres en la fe enseñaron con notas, sí. Y Nubia enseña con notas. Es mejor enseñar con notas porque eres más exacto o más estructurado. Gracias. Pero yo me hago bolas cuando sigo las notas, luego no sé dónde estoy. Nada más, no sé si. Bien. Entonces voy a empezar ahí en Tito, en el capítulo 2, verso 11. Vamos a empezar ahí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Otra vez, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La manifestación gloriosa. ¿Cuál es una de las diferencias? A ver si ustedes, algunos de ustedes se acuerdan. ¿Cuál es una de las diferencias entre el rapto y la segunda venida? ¿En dónde? Ajá, en el rapto el Señor nos va a encontrar, ¿dónde? En el aire, ¿verdad? Ok. Y en la segunda venida todo ojo lo va a ver, va a venir a establecer su reino aquí. Pero hay algo que debemos de ver cuando nos vamos con Él. Ya lo vimos, por eso dije no quiero usar más de mi tiempo, pero cuando nos vamos, porque ya lo vimos el domingo, hablé del cuerpo glorificado. Otra de las preguntas, gracias Señor, que me hicieron, entonces, ¿cómo puedo definir el cuerpo glorificado? Realmente no hay una manera de definir el cuerpo glorificado. ¿Sí? Pero sí entienden, por ejemplo, algunos de nuestros seres queridos que se nos han ido, que se murieron en Cristo, ¿están en un cuerpo glorificado o en un cuerpo espiritual, si le podemos llamar así? En un cuerpo espiritual, o sea, están en el espíritu que está aquí adentro, que tú y yo tenemos aquí en este cuerpo, pero está en el cielo ahorita, ¿entiendes? El cuerpo glorificado, una de las características que vimos es que tiene carne y ¿qué? Y tiene huesos, pero no son como esta carne y estos huesos. Sí, porque no tiene sangre, pero aún así, porque un cuerpo sin sangre tiene carne y tiene huesos, y si le sacan la sangre se muere el cuerpo en lo natural y luego apesta, que sí, se pudre. El cuerpo de nosotros no, entonces es un cuerpo espiritual en el sentido que es un cuerpo diferente, porque no vamos a ocupar carros o para movilizarnos aquí. Cuando vengamos a reinar con el Señor Jesucristo, que algunos no van a reinar, y ahorita voy para allá, no, de verdad, no es poner a nadie, pero esta vida aquí, esta parte de esto, mira, te lo voy a explicar para que lo entiendas. Nadie de nosotros somos salvos por obras, pero las obras que hacemos son obras de fe, y obras tienen que ver con el arrebatamiento, pero en obediencia, no hacer cosas nada más por hacer, hacer lo que Dios nos dijo. Y obediencia, y tiene que ver también con galardones, y es lo que vamos a ver, porque es, ahorita vamos a ver el juicio de los redimidos. Sí, ¿de qué se trata el juicio? Muchos cristianos confunden el juicio de los redimidos con el juicio del gran trono blanco. Y son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ok? Juicio de los redimidos y juicio del gran trono blanco, dije, son totalmente diferentes. ¿Ok? Entonces, una de las características del cuerpo glorificado que vimos es que cuando el Señor se desapareció a los discípulos, entró ahí donde estaban ellos reunidos y de repente estaban ahí y el Señor se les apareció. En otras palabras, vamos a podernos mover aquí cuando volvamos a reinar con el Señor Jesucristo, ¿sí? No vamos a estar limitados al tiempo que estamos ahorita aquí en este cuerpo de carne. ¿Amén? ¿Se entendió? Dije, ¿se entendió? Amén. Gloria a Dios. Es curioso cómo puedes preguntar algo. ¿Así ustedes le responden cuando alguien pregunta en la calle? ¿Si se le quedan viendo nada más o sonríen? ¿Sí? ¿O no entienden las preguntas? ¿O cómo están? Lo que quiero decir es que con el cuerpo glorificado es algo diferente. No es un cuerpo como espiritual, como si fuera como el espíritu humano, porque vamos a estar completos, espíritu, alma y cuerpo. Pero esta alma ya no la vamos a tener que renovar en el sentido que la tenemos que renovar ahora. ¿Sí? Es el cuerpo glorificado, tiene que ver con espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser, pero en el lado glorificado. ¿Amén? Al parecer el Señor comió aquí, dice, cuando leímos la otra vez en Lucas 24, fue cuando se les apareció a los discípulos y todo eso. Y te acuerdas, comió y cosas así, quiere decir que vamos a poder comer chilaquiles sin engordar. Aleluya, eso va a estar bueno. Y aparte de eso, no nos va a salir barriga, está bueno. Y aparte de eso, vamos a podernos mover sin las limitantes del carro. ¿Cuántos de ustedes han ido algo sencillo a Sierra Vista? Si algún lugar que ustedes sepan. Si ahorita vas en tu mente, ¿verdad? Y ya estás ahí en tu mente, pero ¿qué te limita este cuerpo? ¿Sí me expliqué? No, vamos a poner aquí en Bisbee, en algún lugar, en Bisbee, en Tombstone. En algún lugar que hayas ido, algún lugar, que algún restaurante, alguna parte que hayas llegado. Rápido estás ahí ahorita. ¿Qué te limita? Este cuerpo. El cuerpo glorificado ya no nos va a limitar nada de eso. Gloria a Dios. Porque no va a estar la gasolina como está ahorita y no va a haber demócratas gobernándonos. ¡Aleluya! Eso está mejor. Eso es otro tema. No te pierdas el lunes lo que voy a hablar. La diferencia entre las dos administraciones en reino y gobierno. ¿Okay? Te voy a dar datos, estadísticas, así. Ok, gloria a Dios. Bien, ahora, porque ya no quiero entrar al cuerpo glorificado. Quiero adelantar y tal vez luego vamos a ver qué va a pasar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando vimos ahí que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados? ¿Se acuerdan? Eso. Vimos que los muertos en Cristo son los que van a recibir ese cuerpo glorificado primero y luego nosotros, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos. Y si te fijas, todo lo que está pasando ahorita con Israel y las guerras y todo eso, aquí está en la Biblia. Y ahí está en Mateo 24. Ahora, Mateo 24, cuando lo estudiemos, no pienso que vaya a ser hoy, muy probablemente el domingo. Pero tienes que leerlo muy bien y entenderlo, porque el Señor lo dio de una manera que primero está hablando de lo que estaba pasando ahorita en estos tiempos aquí. Luego se va para el rapto y luego se va hasta la menciona algo del rapto y luego se vuelve a ir a aquí al principio y luego se va hasta la segunda venida. Todo el capítulo de Mateo 24. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un poco acerca del, en el griego dice el bema, que es el juicio de los redimidos. Hay que entender el juicio de los redimidos a diferencia del gran trono blanco. All right. So, vamos a verlo en la, espéreme, para estar seguro que lo dije, que estoy bien. Sí, segundo a los Corintios, dos Corintios, vaya al capítulo 5 primero. Ya llegó, qué bueno. Ahora vaya al versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros, ¿quién es todos? Todos los hijos de Dios, todos nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso se llaman obras. El problema que yo tengo con la falsa gracia, yo he predicado por gracia por años, pero es no tienes que hacer obras. Pero aquí dice que le vamos a dar cuenta por las obras que hicimos. No para que Dios nos ame, pero le vamos a dar cuentas a Dios por las obras que hicimos. Ahora vamos a calificar obras para entender bien, porque le vamos a dar cuenta de hecho por las obras, y no nomás obras, noten, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué le parece juzgar? Nada más criticar, juzgar, dividir, cosas de esas. Hemos estado hablando de eso, ¿qué no? ¿Qué le parece enfriarse? ¿Qué le parece desobedecer? Todo eso le vamos a dar cuentas al Señor por cada cosa que sabíamos que teníamos que hacer y no lo hicimos. Está interesante, ¿verdad? ¿Ah? Sí, claro, porque el mundo no le va a dar cuentas así. ¿Sí me entendió? Acuérdense, esto estamos hablando la iglesia. Esto es el cuerpo de Cristo. ¿Vamos bien? Hay una diferencia, y antes de continuar, vamos a ir a Apocalipsis para que vea la gran diferencia. Va al capítulo 20, versículo 11. Este es el juicio del gran trono blanco. ¿Cuál es este? El juicio del gran trono blanco. O sea, vamos a ver que la diferencia entre el juicio de los redimidos y el juicio del gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él. 20:11 de Apocalipsis. Y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según que sus obras. Pero aquí está hablando de... Nota, verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. En otras palabras, nota que dice la muerte y el Hades, quiere decir esto, la gente que murió sin Cristo en este tiempo, en el tiempo de la gracia, antes del tiempo de la gracia, desde que el mundo es mundo y hay seres humanos. ¿Sí me entendió? Vamos a decir Hitler y toda esa gente que... Y otros inmundanos sin el Señor Jesucristo que han muerto. No me importa que, no te fijas algo, se muere un artista y todos se van al cielo. La gente idolatra a otra gente. Tienes que entender quiénes somos en Cristo para que no andes idolatrando personas. A Dios no le importa qué tan famoso eres en esta tierra. Ni usted, ni el mundo, menos el mundo. Ni usted, ni yo, ni nadie. Por eso tenemos que hacer lo que Dios nos dijo, sin andar compitiendo, ni presumiendo, ni nada de esto. A veces no le interesa eso. Entonces hay personas que se mueren y todos se van al cielo, todos son buenos. Pero no va a haber gente, esta gente, para cuando pase esto, van a tener algunos de ellos miles de años en el infierno, en el Hades. Esa es la muerte primera, esta es la muerte segunda, el juicio del gran trono blanco. Pero eso está hablando de mundanos. Sí. Nota, y la muerte, y vuelve a decir, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte, note, dice esta, o sea, lo que está hablando, es la muerte que segunda. Si hay segunda, ¿cuál es la primera? Ajá, o sea, la gente que murió ahorita, por ejemplo, la que está muriendo en este tiempo, la que murió en los tiempos de la ley, cosas de esas, ¿sí? Toda la gente, todo el ser humano que ha ido al infierno, ¿sí? Amén. Ahora, a ver si se acuerdan, algunos de ustedes, ¿Qué pasó? Porque hablamos de la gracia de Dios en este tiempo, pero antes de la sexta dispensación de la gracia, ¿qué pasó con la gente como los profetas o la gente, los israelitas bajo la ley? Todavía no estaba la gracia. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están o cómo está el asunto? ¿Quién se acuerda? ¿Eh? En el seno de Abraham, pero el seno de Abraham ya no existe. Es cierto, se iban al seno de Abraham. ¿Ah? El Señor se llevó cautiva a la cautividad, ¿dónde? En Hechos, ¿sí? ¿Se acuerda? Ok, vamos bien, sí se acuerdan, gloria a Dios. Y entonces ellos están también en el tercer cielo. Pero hay una resurrección para ellos, porque ellos no son parte de la iglesia. A ver, si tengo tiempo la voy a ver, si no la vamos a ver más adelante, está en Apocalipsis. Ok. Porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, ellos no. No quiere decir que no son salvos. ¿Me expliqué? Ok. Pero, ajá, dígame. Ajá. Ah, sí, cuando dice los muertos en Cristo, hermano, resucitarán primero, lo que vimos el domingo del rap. Pero eso está hablando específicamente, hermano, de resurrección. O sea, tiene que ver con el cuerpo. Pero cuando la Biblia dice que fuimos, que estamos muertos en Cristo, es otro término, eso es para nuestra posición ahorita. O sea, morimos para el mundo, hemos vivido en Cristo, pero en los versículos que usted se refiere, si los muertos en Cristo resucitarán primero, está hablando específicamente como de su papá, por ejemplo. Sí, todos nuestros familias, mi papá, los hermanos que mencioné, la hermana Lupita, por ejemplo, la mamá de Alex. Esos son los muertos en Cristo en el contexto correcto, ¿no? De la Biblia, de lo que dice. Está hablando de el cuerpo glorificado. Ellos van a recibir primero el cuerpo glorificado. Pero la Biblia dice que es en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí me explico? Un abrir y cerrar de ojos. O sea que eso va a ser en segundos, pero ellos van a ser primero. Ellos se adelantaron primero, ellos van a recibir el cuerpo glorificado. Pero ¿qué va a pasar? El juicio de los redimidos tiene que ver cuando nos vayamos al cielo. Aquí van a pasar 7 años de gran tribulación. Entonces, dentro de los 7 años de gran tribulación aquí en el mundo y en la tierra, ¿pero qué vamos a estar haciendo nosotros? Hay 2 eventos bien importantes que nosotros vamos a estar celebrando. Primeramente es el juicio de los redimidos. Y usted dice, pero 7 años. Acuérdese que el tiempo en el espíritu es diferente al tiempo de nosotros. ¿Sí me expliqué? Para Dios la muerte del Señor Jesucristo y la crucifixión fue hace 2 días y cachito. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? ¿Me expliqué? Ok, ahora, pero para nosotros algo vamos a estar celebrando. Una de estas cosas es el juicio de los redimidos. En este juicio, entonces, ya entendió la diferencia aquí de Apocalipsis 20, este es el juicio del gran trono blanco. O sea, otra vez bien despacio. El juicio de los redimidos que leí en 2 Corintios 5, 11 va a pasar para nosotros cuando nos vayamos en el rapto. ¿Lo entendió? Este juicio del gran trono blanco va a ser literalmente cuando ya pasó el milenio. Ya pasó los 7 años de gran tribulación, ya pasó el milenio, ¿sí? Ya es a lo último de lo último. ¿Amén? Nosotros, de hecho, vamos a estar juzgando estos muertos con el Señor. Ahí vamos a estar. Es un tribunal. ¿Sí? Ok. Esa es nuestra posición en Cristo. Por eso le digo, no debería tener envidia del mundo ni andar esto y el otro y acá y allá. Mire un ejemplo. Las redes sociales, un ejemplo. Todas esas redes sociales, teléfonos, celulares, todos fueron creados para crear una adicción. Por ejemplo, usted pone una foto, un comentario y la gente quiere recibir. Y claro, nadie nos gustan malos comentarios, todos queremos buenos. Pero cuando te ponen un comentario, y lo que pasa, así es como fue creado eso para crear adicción. Te ponen un comentario y te sientes feliz. Y si tienes 20 comentarios, te vas a sentir feliz porque todo ser humano, voy a hablar el lado humano, ¿okay? Tenemos un lado humano, pero el mundo es humano 100%, pero nosotros tenemos un lado humano. Todo ser humano deseamos aceptación, no rechazo. Sin embargo, cuando nacemos de nuevo y venimos a Cristo, se supone que toda nuestra aceptación, todo debe de estar en Cristo. O sea, queriendo decir, Dios me ama, Dios me acepta. Eso no quiere decir que no tengamos que cambiar cosas, pero estoy hablando, Dios me ama, punto. Y si alguien no me ama, alguien me detesta o a alguien no le caigo bien, gloria a Dios, lo mío es amar a esa persona. Sin embargo, lo mío no es si me aman o no y andar preocupado. Pero si te fijas, la mayoría de los cristianos operan como el mundo. Ellos quieren, necesitan aceptación. Y cuando hay aceptación, te sientes bien, pues tu cerebro empieza a trabajar, suelta ciertas cosas como dopamina y ¿qué más? Adrenalina, dopamina y cosas así. Te hace que te sientas bien, eufórico y cosas así. Pero, y está bien, pero no deberíamos de ser. O sea, no busques la aceptación, porque en algo vas a quedar mal. Pon una foto y alguien te va a criticar. Va a haber muchos buenos comentarios de algo, pero no va a faltar alguien que te vaya en contra. ¿Y se te va a echar a perder el día o qué? ¿Sí me expliqué? O sea, mi punto está, entonces, deberíamos nosotros, cada uno de nosotros, lo que tenemos que hacer es ser aceptados por quienes somos en Cristo. Y si alguien nos ama, ya está bien. Y tampoco debemos de hacer cosas para que nos rechacen y decir, no me importa. No, eso no, eso es de carnales tampoco. Pero lo que estoy diciendo, si alguien te rechaza, bueno, tú dices, ni modo, pues gloria a Dios. Amén. Dios te ama. Así que tenga cuidado con esto. Y les digo, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Para que veas nuestra posición en Cristo. Esto está hablando de mundanos. El juicio de los redimidos, entonces, es muy importante que lo entienda, porque lo que hagamos aquí es una práctica de cómo vamos a reinar. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según, ¿que reciba qué? Nota en el verso 10, 2 Corintios 5, 10, que recibamos qué, vamos a recibir, aquí donde vamos a recibir los galardones. Yo sé que lo digo en broma y gente se ríe, pero yo quiero ser fiel para que el Señor me dé a gobernar esta parte de aquí en el milenio. Entonces sí, nada de que vine a la iglesia, si tengo tiempo, si di o no di, nada de eso. Lo voy a... Franco dominó España por más de 40 años lindamente en comparación como yo voy a reinar aquí, gloria a Dios. Pero tengo que ser, no, de verdad, tengo que ser fiel donde Dios me puso. Y tengo, no nomás fiel donde Dios me puso, sino hacer lo que Dios me dijo. Ahora entiende por qué yo no hago más allá de lo que Dios no me dice. Y lo que vaya a hacer en el futuro tuvo que haber sido dirigido por Dios. ¿Sí me expliqué? No me voy a salir de ahí. ¿Se acuerda que no les dije que el Señor me dijo, cómete todo el cordero? Por eso he enseñado por años, en diferentes tiempos, he enseñado escatología. Que esto es escatología, los eventos futuros. Es parte de mi asignación, es parte de Génesis, Apocalipsis. ¿Amén? All right. Y ahorita es un buen tiempo para enseñarlo otra vez, con todo lo que está sucediendo. Y no debemos de tener miedo, sino más bien, ¿qué dijo? Alentarnos. Y no digo esto para asustar a nadie, pero es una verdad. Tal vez no todos los cristianos se vayan en el rapto. El rapto es una recompensa a esa fidelidad. Porque va a haber gente que se va a salvar y hay gente que puede durante la tribulación, y si tengo tiempo lo voy a ver ahorita. Dice, para que uno reciba según lo que haya hecho. Es interesante, ¿verdad? Es interesante. Vaya un momento, en base a esto que estoy hablando, vaya a Lucas 6, capítulo 23. Lucas 6, 23, por favor, para entender esto. Lucas 6, verso 23. Gloria a Dios, gracias, Señor. Gozaos en aquel día, ¿ves? Ahí está. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Nota, gozaos en aquel día. En el 22, verso 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ...6.26 de Lucas... Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero nota, gózate en aquel día, porque aquí, he aquí vuestro ¿qué? Galardón. De eso se trata el juicio de los redimidos. Si podemos resumir, ¿de qué se trata el juicio de los redimidos? ¿De qué? Galardones. galardones. Nota esto, porque la falsa gracia dice, no, Dios te ama y te va a dar galardón. No, mira, mira, escucha esto para que lo entiendas. Mira, mira, mira. Usted y yo, ¿se acuerda que una vez le dije hace poco que hubo gente que no me ha criticado porque hablo de dar prosperidad? Y dice, no, yo no doy nada y no me hace falta nada. Y es cierto, hay muchos cristianos que viven, aquí hablando aquí de este lado de la frontera, que viven del gobierno, el gobierno les ayuda, tienen acceso y medicina por el gobierno y les dan estampillas, cosas de esas. Bueno, ya, Dios, como es bueno y Dios cuida a sus hijos, usa dentro del sistema legal del hombre, sistema legal, o sea que una persona califica y todo eso y recibes ayuda del gobierno, estamos hablando. Entonces Dios va a usa dentro del sistema legal cosas que el hombre hace aquí, los gobiernos legalmente, para poder suplir a sus hijos, ¿me entendió? Sin embargo, no es lo mejor de Dios, pero cuando entendemos el reino de Dios nos vamos a ir más allá. Entonces cuando empezamos a practicar el reino de Dios y entenderlo y empezar a fluir en las leyes de Dios, vas a vivir en abundancia, porque ustedes saben que el sistema del hombre está limitado y te van a ayudar, pero ahí nada más ahí vas a estar. Pero el sistema de Dios es ilimitado. Amén. Puedes ir más allá. ¿Me explico? Bueno, hay gente, hay muchos cristianos que así en el caso de Dios, en el reino de Dios, ellos nada más son hijos de Dios y Dios los ama, pero han confundido obras con obras, ¿entiendes? O sea, han confundido en Dios me ama independientemente de mis obras, pero obras de fe tiene que ver con recompensa aquí en la tierra y en la vida venidera. O sea, obediencia dentro de la palabra de Dios. ¿Sí me expliqué? Por ejemplo, Fred Price y Arnoldo Gutiérrez, los dos lo mencionaban. Arnoldo Gutiérrez dijo que lo aprendió de Fred Price, es una verdad, lo mencionaba. Y él decía así, en este día de los galardones, decían así, mira, va a haber más galardones para un ujier que fue fiel cuidando la puerta que para muchos predicadores. ¿Por qué? Porque Dios va a galardonar la obediencia. En otras palabras, Dios no nos va a galardonar, no le das gracias a Dios, si no yo estuviera bien agüitado. Aunque alcanzo a algunos miles de personas debido a la televisión y el internet, o alcanzo los millones que alcanza el hermano Copeland. Entonces me iba a sentir mal, iba a decir, Dios mío. Pero resulta que Dios va a galardonar lo que Dios nos llamó a hacer y de lo que Dios nos puso y dónde nos puso y si somos obedientes. A eso me refiero. ¿No le das gracias a Dios? Pues Dios es justo. Yo no le llevo ni a los talones a ninguno de mis mentores en la fe. Bueno, las gracias a Dios que vamos a hacer lo que Dios nos dijo y vamos a ser obedientes y lo vamos a hacer bien conforme a la palabra de Dios. He ahí donde está el galardón. Note un ejemplo. Ok, note esto, y esto es muy bueno porque tiene que ver con el juicio de los redimidos. Note en Filipenses, el capítulo 2, note esto, 2, pero tiene que ver, acuérdese, ¿qué es? Estamos viendo el juicio de los redimidos. Voy a ser el galardonado y voy a hacer eso, etcétera. Okay. Note, y véalo así, todos nosotros. Note, Filipenses capítulo 1, versículo 2. Nada, verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ok. Puedo decir la verdad, sin, y créanme, no lo digo por esto, por lo otro, porque no todos, pero hay muchos pastores, por decir así, en el cuerpo de Cristo, que realmente no están por amor a Dios ni por nada, ni amor a las ovejas. Están nada más ya sea por dinero, les conviene, ya sea que se queden con los diezmos, hay iglesias así. Ok, quiero que entiendas, está juzgando esto, estoy criticando. No, espérame, te fijas que no te estoy dando nombres o apuntando el dedo. En general, en todo el mundo, no nomás en este país o en México, en todo el mundo. ¿Dije que todos? No dije que todos, pero hay muchos que sí. Están por una mala, en otras palabras, tal vez Dios ni los puso en eso, o otros quieren fama. Entonces ellos buscan el galardón del hombre aquí en la tierra. Pero el galardón de Dios, tanto aquí en la tierra como en el siglo venidero, es lo mejor. ¿Sí me explico? Es mejor hacer las cosas bien. Y obvio, hay veces podemos hacer cosas porque no sabemos. Pero una vez que sabemos, ¿sabes?
A mí mi pastor me dijo así, Arnoldo Gutiérrez me dijo así hace años, me dijo, mira, nunca causes división, nunca causes problemas, no vayas a una iglesia a predicar algo que ellos no creen. Busca, si el pastor te invita, asumo que es porque de una iglesia, es porque piensa que en algo o te oyó en un tema donde está de acuerdo contigo o algo, entonces quédate con ese tema, predica del amor, de bendición, de confesar la palabra, cosas así es más común que te van a aceptar, no te metas en temas que el aguijón de Pablo, el cojo y cosas de eso, porque u otro tema, no vas a predicar el bautismo con el Espíritu Santo si ellos no creen. Cosas así, nunca saques gente de otras iglesias y así, cosas así, eso es bueno hacerlo, nunca, ¿me entiendes? Nunca hagas tranzas, nunca esto, él me enseñó todas esas cosas que están en la Biblia. Entonces una vez que supe eso, ¿para qué voy a hacer algo así? ¿Sí me expliqué? Andas transeando la iglesia, al contrario, bendice la iglesia y eso es lo que hemos hecho en Nueva York por años, hemos metido dinero aquí, bastante. Miles y miles y miles de dólares desde que la iglesia esta es iglesia, me explico. Sé de bendición. Amén. Nunca ando promoviendo mi propio reino, por ejemplo. Todo esto tiene que ver con el juicio de los redimidos, porque de eso le vamos a dar cuenta a Dios. Una vez fui con este hombre, ¿ves? Que tiene un ministerio a nivel mundial y me pusieron a orar por los enfermos. Y no, yo no era el único, pero todos los demás, pura gente graduada de esos colegios que este hombre representa. Y cuando fui, dijo, todos, en una de las sesiones, no sé, había unas 1,000 personas tal vez en esa reunión, y dijo, vamos a orar por los enfermos, pero él no ora casi por los enfermos, o sea, él tiene la gente, asigna gente, es mejor así. Y dijo, toda esta gente son graduados de aquí, bla, bla, bla. Y él estaba así, y yo estaba ahí más o menos así, ahí abajo de la plataforma. Y le dijo, y este, dijo, es un pastor, y es fuerte, tremendo en estas cosas, él cree todo esto y está más fuerte que un campo de ajos, dijo así. De verdad. ¿Sabes qué pasó? Que cuando se acabó la reunión como a las 9 de la noche o antes de las 9, yo me fui al cuarto del hotel casi a las 11 y había una fila de gente y todos me decían Mr. Ajo, la mayoría eran anglosajones. Hey, Mr. Ajo, pray for me, señor Ajo, ora por mí. Entonces al otro día varias agentes volvieron a la reunión y me estaban pidiendo mis tarjetas de presentación en el ministerio. ¿Sabes qué? Pero yo no fui a promover mi ministerio. ¿Entendiste? Entonces yo le dije, no puedo hacer eso porque yo no vine a promover mi ministerio. O sea, si voy a promover, o sea, es este ministerio, ¿no? ¿Sí me expliqué? Y me insistieron tanto. Entonces lo que fui y le dije a la directora de todo ese grupo. Es una persona graduada de esos colegios también e instruida. Le dije, la gente me está preguntando, pero yo no quiero hacerlo. Me dijo, no tengo problema, hazlo. Le dije, mejor pregúntale al cabeza de ese ministerio. Pero yo preferiría, ok. Luego fue y le preguntó. Y al siguiente reunión, al siguiente servicio, yo tuve la oportunidad de saludar al cabeza de ese ministerio. Y luego me dijo fulana, o sea, la directora de los que estamos hablando por los enfermos, que hay gente que te está pidiendo esto y tú no quieres dar sí. Y me dijo, no tengo problema, me dijo, da tus tarjetas. ¿Ves la diferencia? Pero ya lo hice con una autoridad. Aún así hubo mucha gente, para eso ya habían pasado 2 días, hubo gente que no les di, porque no fui a promoverme yo. Eso es falta de ética. ¿Sí me explico? Vas y promueves el ministerio que está en ese momento donde... Por eso yo cuando te digo, yo menciono nombres, les doy crédito de donde aprendí. Todo eso, el que sabe hacer lo bueno y si no lo hace, él es pecado. Por eso es bueno ser creyentes instruidos. Darle honra a quien honra merece, que nos dice la Biblia. Okay. Y es Dios el que te va a exaltar. Esas son parte de las obras de justicia, etcétera. So, seamos fieles en lo que hacemos. Pero a veces yo menciono iglesia, oración, leer tu Biblia, ser honesto, orar en lenguas. ¿Por qué? Porque no vas a poder hacer algo más si no haces lo mínimo. ¿Me expliqué? ¿Sí me expliqué? Entonces, la otra vez mencioné, el martes nomás mencioné, y no quiero ponerles presión, entiéndame. Amo a todos ustedes, créanme, todos los que están esta noche aquí, todos mis socios, mis hermanos, todos los que son ovejas de este redil.
oro por ustedes todos los días, quiero lo mejor para cada uno de ustedes, para sus familias, algunos de sus hijos, los amo, los vi nacer y crecer aquí y aquí están todavía, algunos de ellos vienen, jovencitos vienen y me saludan cada vez que se acaba el servicio, así que no lo tomen a mal, pero una de las cosas es esa, es, puede ser fiel en llegar temprano a Dios. O sea, algunos de ustedes, como los días entre servicios, vienen del trabajo y los honro porque te podías haber ido a tu casa a dormir. Y vienes, no me refiero a veces pasan cosas, pero estoy hablando cuando ya es un estilo de vida. Entonces, eso es parte de madurar, hermanos, y de crecer. Eso es parte de en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, tanto aquí en esta tierra como en el futuro. Y de reinar con Cristo. ¿Sí? Me estoy dando a entender. Porque tal vez algunos de ustedes tengan una buena razón. Entonces, es que vengo del trabajo y apenas. No te aplica, ¿entiendes? Estoy hablando con. Es una costumbre. No le hace y después. Quítese esa costumbre. Porque aquí usted está practicando. Aquí para reinar en el futuro. ¿Me entendió? Ok. ¿Le está gustando esto del juicio de los redimidos? Ok. Note. Pero hay algo aquí, okay, déjeme darle otro versículo, ok. Vaya un momento, oh, gracias Señor, a Santiago capítulo 1 verso 12, tiene que ver con el juicio de los redimidos. Dar todo eso, todo lo que hacemos para la obra de Dios, estamos practicando. O sea, aquí es un tiempo de práctica. Santiago 1 versículo 12, bienaventurado el varón. O la mujer también la palabra soporta, que dice que persevera la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida, gloria a Dios. ¿La corona qué? De vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que persevere. Pero tenga confianza en Dios. Amén. Mire, vaya a Apocalipsis 22 y ahorita voy a decir algo en la confianza. Apocalipsis 22, versículo 12. He aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Obras de justicia que hacemos. No hacemos obras para quedar bien con Dios ni para ser salvos, sino hacemos obras ¿por qué? Porque ya somos salvos. Gloria al Señor. ¿Lo vio? Quiere decir que hay recompensa, hay galardón. Vamos a ser galardonados en el juicio de los redimidos. Se nos va a asignar lugares para reinar. Se nos va a asignar lugares donde vamos a reinar con Él. Cuando en su segunda venida. Pero ahí se nos va a asignar en el juicio de los redimidos. En otras palabras, cuando suceda esto, ya que estoy en Apocalipsis, voy a aprovechar, ¿ves? Ya que estoy cerca ahí, al capítulo 19, que es cuando viene la segunda venida. Verso 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. ¿Ves? Yo ya tengo el mío, el pecoso se va a ir conmigo en el rapto y en ese voy a venir, gloria a Dios. Ya nació de nuevo. Nunca ha hablado en lenguas, yo creo que no le hace falta fe para eso, pero... El capítulo 19, verso 11, entonces vi el cielo abierto y aquel que un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo y estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Nota 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quién crees que son esos? Así que si no sabes montar, aprende desde ahorita porque vas a venir un caballo. Va a haber cristianos que apenas se le hicieron, apenas sentaron en el rapto. Si vienen van a venir en burro o en algo así, pero glorificado o algo así. No, no es cierto, vas a venir en caballo, gloria a Dios, aleluya. Vas a cantar como aquel, arre que me arre mi burrito, aquí mi chula. Gloria a Dios. La otra vez la vi, en los tres huastecos. Ok, nota esto, pero quiero que veas este punto, dice y los ejércitos, eso somos tú y yo,
Por eso se le llama Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y nota que dice en el 16 y en su vestidura, perdón, y de su verso 15, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. O sea, en ese, va a empezar a reinar en el milenio. Porque va a haber gente aquí en el milenio, se van a seguir casando, niños van a nacer, pero un niño va a tener 100 años y va a ser niño. Allá por los 100, cuando tenga unos 150, se van a andar rasurando apenas. Amén. No, de verdad. De verdad. Y entonces esa gente no van a ser nacidos de nuevo, van a ser mundanos, no más que le hicieron, mucha gente se va a salvar, no todos se van a morir en los 7 años de gran tribulación y van a entrar al milenio y la gente se va a seguir reproduciendo en 1000 años, imagina. Esta nación, en los Estados Unidos, ahora en el 2026 va a cumplir apenas 250 años. Entonces imagínate cuánto, qué tanta población va a haber en toda la tierra, no todos se van a morir en la tribulación. Entonces cuando dice aquí, nota, cuando dice que él las regirá, o sea, cuando acuérdate, él es en la cabeza y nosotros el cuerpo, o sea, nosotros vamos a regir con él, y aquí es donde se nos va a dar lugares. Por eso yo quiero ser fiel, para que el Señor me dé esta área tan llena de idolatría y de demócratas y de rojos y todo eso, y los voy a, aquí yo voy a hacer elecciones, aunque ya no exista eso, ¿ves? Le voy a decir por quién votar, amén. No puede venir a la iglesia porque el niño, con todo y niño, te los voy a traer a la iglesia. No creo en el diezmo, lo vamos a voltear así, voy a tener súbditos, volteenlo así de cabeza, sáquenle toda la feria, así, vámonos. Ya no va a dar con que si quieres dar, si quieres orar, nada de eso. Ahora, no, de verdad, por eso dice que las va a regir con vara de hierro. Si ves España como está ahorita, le tengo mucho cariño a España, no te voy a decir por qué, pero luego le voy a decir por qué, pero ves. Cuando vivió Franco, que era un dictador, que era de la derecha, odiaba el comunismo, aunque era dictador, espiritualmente los españoles iban a misa porque él era bien católico. No se veían las cosas que se ven ahora. Estaba mejor económicamente. Algo así vamos a reinar aquí. Por eso soy fiel ahorita, fiel con mi asignación. Porque ves, no me tengo que ganar el amor de Dios. No me tengo que ganar el que me ame, pero sí me tengo que ganar esto. Por eso tenemos que ser obedientes ahorita. Por eso les pregunto, todo lo que hagas, decisiones que tomes. Mira, ya sé que te caigo gordo esto. Uy, otra vez, Señor. Ponle otras palabras, Señor. Mira, Dios te dijo. No, es que esto, es que acá la necesidad. No, espérame. No nos movemos por necesidad ni por problema. Dios te dijo. Desde ahí empezó esto. Aquí estamos practicando la fidelidad. Aquí estamos practicando obediencia. Aquí. Qué bueno está esto. Ok. Nomás te digo, nadie te condena. Ay, te amo, Dios te ama, gloria a Dios. Nomás, déjame decirte la verdad en amor, pero te voy a decir, Dios te ama. ¿Dios te dijo entonces? Asegúrese, no quiera quedar bien con nadie, con gente, presión de nadie. No. Es Dios, es entre Dios y yo. ¿Se acuerda lo que hablamos el jueves por la noche? Después del servicio, nadie lo oyó, nadie lo vio, nadie por internet, fue para todos nosotros. ¿Se fija? Es porque Dios me dijo. Estoy bien seguro, 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 100% seguro. De algunas de las cosas. ¿Se acuerda de los cambios que iba a haber? ¿Se acuerda que le dije? ¿Se acuerda del letrero que va a haber pronto ahí? Tan estoy seguro que vamos a pagar casi 60,000 pesos. Por eso el letrero que va a estar aquí afuera y por allá. A los que vinieron saben a qué me refiero. Estoy bien seguro. ¿Se acuerda que le mostré desde hace más de un año que le dije? Hace más de un año que le dije que había hecho ese cambio ante el estado de Arizona. Nada más es uno de los cambios. ¿Y qué vamos a hacer allá? Esto y lo otro. Me han preguntado en Agua Prieta, en otras. Luego, espérate, vete con calma. Porque cuando es de Dios, vas a pisar así y luego va a ser el paso seguro. No va a ser tambaleándote. Cuando sea algo de Dios, estoy diciendo. Espérate, todo, espérate. Porque es mejor obedecer a Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen.
Entonces, por eso te digo, practicamos obediencia a lo que Él nos dice. Si llegamos, Señor, yo hice esto, yo nunca te mandé a hacer esto. Yo no te mandé a hacer esto, yo no te dije eso. Eso, Dios te dijo, es todo. Dios te dijo que hoy no leyeras la Biblia, un ejemplo nada más. Dios te dijo que hoy no hablaras en lengua. Es que andaba bien ocupado. Mis hermanos, Dios te dice algo, créemelo, Dios nunca te va a pedir que hagas algo que no puedas hacer. Dios te dijo que no des o que digas, no, el diezmo es del diablo. No digo que ustedes dicen, nada más estoy poniendo ejemplos, ¿okay? No lo tomen personal, porque ustedes son gente entendida, generosos, dadores, todo eso. Yo estoy hablando en general, pero acuérdate que esto no lo llenamos ustedes, lo llena otra gente, otros cristianos también. Dios te dijo, por eso Dios te dijo. Amén. Siempre tengan en cuenta esto. Bueno, Dios me dijo. De verdad, Dios me dijo. ¿Okay? Es todo. Asegúrese. Ora en lenguas bastante. Adquiera la sabiduría de Dios. All right. Ok, vamos a ver aquí algo. Otra cosa que se va a celebrar. Mira lo que se va a celebrar. ¿Está listo? Las cenas de las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Ahí mismo están. Entonces, estas cosas, para cuando vengamos, ahorita estamos leyendo aquí la segunda venida, el Señor va a venir y va a reinar ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Aquí, lo que acabamos de leer aquí en Apocalipsis 19, 1,000 años, Apocalipsis, mira cómo dije, Apocalipsis 19, no Apocalipsis, Apocalipsis 19, yo creo que tengo hambre, me tragué la pena, Apocalipsis 19, ¿qué? Okay. Se trata de la venida del Señor y nosotros con Él a reinar 1,000 años. Entonces, antes de eso, ahorita vimos el juicio de los redimidos y otro evento. Ahí en el 19 mismo, note. Gloria a Dios. Verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. ¿No has oído gente cuando dice muchas? Yo digo, ¿dónde está la N ahí? Muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Te fijas? Ahorita vimos que vamos a venir vestidos ¿con qué? Con lino fino. ¿Viste? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, obras de fe. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Qué tremendo. ¿Te fijas? Ahí vamos a estar en las bodas del Cordero. ¿Te fijas? Nos vamos a, ahora sí, literalmente, somos uno, pero ahí nos vamos a desposar literalmente, uno con Cristo, ahora sí. ¿Ya lo viste? ¿Pero qué? Entonces, ¿por qué la Biblia nos dice algo? Que vamos un momento. Ténganme paciencia porque esto lo tengo que explicar bien. No me explica todo desde Mateo 24 porque ya le dije, se lo puedo explicar, pero, no, pero íbamos a salir a las 12 y no, de la noche, no sé, como la cenicienta, nos íbamos a convertir en calabazos o algo así. Pero les voy a explicar unos puntos aquí. Va al capítulo 24 ahora de Mateo. Luego vamos a estudiar estos puntos aquí, pero quiero que veas esto, nota. Verso 40, Mateo 24. Vamos a quedarnos un momento con el rapto. Right. Bueno, 36, Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe a cuál. El rapto. Ok. ¿Por qué no puede estar hablando de la segunda venida? ¿Ah? Porque todo ojo le verá, esa es una. Porque en el rapto el mundo no lo va a ver más que nosotros. Pero hay otro punto, que la segunda venida, ese es un buen punto. El primero, todo ojo le verá. Ok. Todo ojo le verá. El segundo punto, muy sencillo, la razón es que vamos a saber, si estuviera hablando de la segunda venida, no queda esto de nadie sabe, porque vamos a saber la segunda venida exactamente 7 años después de la gran tribulación. ¿Sí? 7 años después de la gran, o sea, los siete, después de los 7 años de gran tribulación, cuando se acabe la gran tribulación. Entonces vamos a saber, o cuando ocurre el rapto, 7 años después, que son los de la gran tribulación y gran tribulación, vamos a saber cuándo está la segunda venida. Entonces no puede estar hablando cuando dice nadie sabe ni el día ni la hora, no puede estar hablando de la segunda venida. ¿Le entendió o no? ¿Sí? Porque lo vamos a saber. Entonces nota, verso 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ni el Señor Jesucristo lo supo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Te veas? No pudieron sobornarlo. Ándale, Señor, dinos sobre aquí entre tú y yo. O sea, no, nadie. Nota. Pero, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Una de las características en los días de Noé, que había ¿qué? Mucha impiedad. Mucha, mucha impiedad. Y hay otras cosas que no te puedo decir todavía. Había unas marranadas que se hacían en esos tiempos. Luego te lo voy a explicar. Unas perversidades, y ahorita estamos viendo unas perversidades. ¿Te acuerdas cuando la Biblia dice en Génesis que los hijos de Dios, esos hijos de Dios eran ángeles? Ángeles tomaron forma de hombre y se acostaron con mujeres, y de ahí salieron los gigantes. Uno de esos gigantes era Nimrod, que dice la Biblia. ¿Qué? Nota, como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Espera un momento, ¿qué es eso de estaba comiendo y bebiendo? ¿Por qué mencionó? ¿Por qué el Señor tendría que mencionar algo que es, oh, digo, comer, beber? Pues es todo lo que hacemos. ¿Se acuerdan cuando les he dicho yo, esta vida, hermano, no se trata nada más de comer, beber y salir y gozar? Es una parte, pero no lo es todo. ¿Sí? Esta gente lo era todo lo que pensaban en ellos. Ellos nada más pensaban en disfrutar la vida, entre comillas. Podemos disfrutar las cosas, pero ten cuidado que eso sea lo único, que esa sea tu meta. Vive este día como si hoy va a venir el rapto. No en miedo, no en temor, en gozo, porque le vamos a ver tal como es Él. Pero vive como si fuera el último día. Por eso los planes tienen que ser de Dios. Planea cosas de Dios como si el Señor fuera a venir dentro de 50 años, pero sin embargo con el entendimiento de que pudiera ocurrir ya. ¿Me expliqué? Ok. Entonces, y no entendiendo, verso 39, ¿no qué? No entendieron, nota, y no entendieron. Porque como los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, ¿no qué? No entendieron, hay muchos cristianos así que no entienden. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Nota, no puede estar hablando de la segunda venida, sino la venida en el rapto. Verso 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, verso 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Tenemos que ¿qué? Que velad. Ok, vaya un momento, no pierdas su lugar ahí. Vaya un momento a Lucas, por favor. Capítulo 12, vamos a ver aquí en Lucas 12. No dice temed, pero velad. Sí, velad, ¿a qué se refiere? Velad, Señor, tengo que dormir. ¿Cómo voy a estar velando toda la noche? O sea, no soy veladora, ¿a qué te refieres? Vamos a ver. Yeah, es que hay cristianos que así lo ven. Hay cristianos que así lo ven. Pero tienes que ver esto desde un punto de vista bíblico. Lucas capítulo 12, va a ser el versículo. Espérame. Lucas 12. ¿Ah? ¿Qué es? ¿Qué es? 30, sí, note. Verso 36, nota. Y vosotros ser semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, que para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. Quiero que vaya al verso 39. Pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Entonces, ¿qué? ¿No sabemos qué no? Está dando el punto de, hey, espérame, tienes que velar. Velar es esto, tienes que estar con expectativa. No, entonces, mira, parte de velar, no te enredes en el mundo. No te enfríes, no te embarres del mundo, hermano. No te embarres con eso, soy cristiano, entonces me voy a ir con el Señor. Yo no anduviera jugando con eso. Te voy a mostrar, no ahorita, el domingo, y nos vamos a ir, y te voy a mostrar, nos vamos a ir a Apocalipsis, fíjate lo que voy a hacer. Y te voy a mostrar cuando el Señor va a levantar a 144 mil judíos. Y te voy a mostrar gente que van a ser, van a recibir al Señor por medio de la predicación de los judíos, pero también va a haber de los cristianos que se quedaron y tuvieron que lavar sus ropas, dice Apocalipsis. O sea, queriendo decir que si te llegas a quedar, te voy a dar un consejo: no aceptes la marca de la bestia por nada del mundo. No, de verdad, mejor que te paga con tu sangre para que seas salvo completamente. Pero por algo la Biblia nos dice velad, y gente lo toma muy, muy a la ligera esto. Gente pone más en ustedes me entienden, ¿verdad? Ustedes son entendidos. Puedo ser honesto en amor y no quiero que nadie se condene, pero por ejemplo hay cristianos que ellos están muy pendientes del deporte de sus hijos, esto y la natación o el fútbol o el béisbol o esto, y van a prácticas. ¿No ves aquí en Dobla los padres no dejan de hacer todo por llevar a sus hijos esas cosas? Y no dije que está necesariamente del todo mal, pero muchas veces sus padres no ponen énfasis en lo espiritual, en lo que es verdadero. Alguien dirá, oye, pero su hijo estuvo en karate, ya. Ha estado dando clases, su maestro parece que se quebró y ha estado a cargo de unas clases, pero que no ha dejado de venir a la iglesia, está involucrado en las cosas de Dios y ha dejado de no ir a cosas, torneos y cosas, ¿no? Porque para nosotros primero es Dios. Dice, pero ¿no se va a ir al infierno? Claro que no, pero eso es lo que te digo, hemos practicado esto, darle prioridad a las cosas de Dios, al reino. Lo demás está bien siempre y cuando no me embarre del mundo, número uno, y número dos, no me quite de las cosas de Dios. ¿Dónde está tu prioridad? Ya, Dios te ama, ¿entiendes eso? No te vas a ir al infierno por eso. Pero ¿por qué no practicas más en las cosas de Dios? Hay tiempo para todo, ¿cuántos entienden? Hay tiempo para disfrutar, hay tiempo para ir al parque, hay tiempo para jugar soccer, hay tiempo. No, yo no estoy diciendo que eso está mal, no me malentienda. Pero póngale prioridad, no sea como el mundo. El mundo no le pone prioridad a las cosas de Dios. El mundo nada más quiere que oremos por ellos cuando algo tienen un problema, y muchos cristianos también. Y una vez que el problema se resuelve, vámonos otra vez. Y la siguiente vez que vamos a saber de ellos cuando tengan otro problema. Pero usted y yo somos diferentes. Usted y yo estamos, déjame explicarle algo de confianza, bien rápido, confianza. Hay confianza, no voy a entrar ahí porque es mucho, pero hay tres confianzas en tres áreas. Primero es, ¿puedo yo confiar en Dios? Segunda, ¿Dios puede confiar en mí? Tercera, ¿podemos confiar unos a otros? Porque hay personas que piensan que no, la Biblia dice, maldito el varón que confía en otro varón. Espérame, te podría mostrar la Biblia donde habla que tengamos confianzas unos con otros. Entonces, la confianza te la tienes que ganar unos con otros, ¿verdad? Eso sí. Pero déjeme hablar un poco de, bien rápido, ¿qué es confianza? De usted confiar en Dios en este momento. Sí, o sea, ¿puedo yo confiar en Dios? Mire, la verdad es sí. ¿Qué es confianza? Sí, ¿cómo para saber si estoy confiando en Dios? Mire, muy sencillo. ¿Está pasando por algún problema? Un ejemplo, alguno de ustedes o cualquiera que me oiga. ¿Está pasando por algún problema? ¿Tiene alguna situación financiera? ¿Algún problema de salud? Esto es confiar en Dios. Mira, en el inter que usted está hablando fe, que está hablando palabra, que está orando, que está recibiendo sabiduría de Dios, depende de lo que sea el problema, usted está confiando, usted sigue haciendo obras de justicia, usted sigue en lo mismo, usted sigue viniendo a la iglesia, leyendo, orando, dando, sembrando, diezmando, lo que sea. Usted sigue con su estilo de vida en lo que sale de ese problema. Eso es confiar en Dios. Muchos cristianos entonces Los puedes ver que no confían en Dios. Pasa algo, se alejan, se enfrían, etcétera. Y luego dices que esto y el otro. Y luego dicen, pero estoy confiando en Dios. No condeno a nadie, pero la verdad no es condena, no es confianza en Dios. Confianza en Dios es mientras estás pasando por una circunstancia, usted sigue haciendo lo que está correcto, usted sigue haciendo lo que está haciendo, usted está envuelto en las cosas de Dios, muchas veces usted no ha sabido, pero he pasado por en tiempos pasados así, o cosas, he pasado por problemas y usted no se da cuenta, yo sigo igual. Me ve aquí, me ve haciendo grabaciones, usted oye, me ve predicando, fui a este lugar a predicar, viajé, llegué, etcétera. Y usted puede pensar que todo estaba bien, pero tal vez estaba pensando por un problema, alguna situación, pero es cuando estaba confiando en Dios. ¿Sí? ¿Sí me entendió? Sí, sí me entendió. O sea, eso es verdaderamente confianza en Dios. Aleluya. Es parte de tener nuestro corazón en Dios y parte de tener nuestras cosas en la obra de Dios y en lo que hacemos. Tenemos de que velar, ya no tengo tiempo todo el tiempo de explicar todo eso, pero luego vamos a ver. Entonces, vamos a ver cristianos que no jueguen con eso de que soy salvo y seguro me voy en el rapto. Te vas a sorprender la cantidad de cristianos fríos, apáticos que se van a quedar aquí, porque algunos de ellos la verdad ni son cristianos. Creen que son cristianos, piensan que son cristianos. Si vamos a llamarnos cristianos, ¿qué les parece? Cristiano quiere decir seguidor de Cristo o un Cristo, un ungido como Él. Actuemos como Él. Amén. Actuemos como Él. Lo mejor que podamos, lo mejor que entendemos la Biblia. Es cierto, vivimos en un cuerpo de carne, a veces enfermedades se nos quieren pegar, a veces hay problemas, pero hable la palabra de Dios, manténgase usted. Todo sanidad, prosperidad, paz, todo eso es su derecho legal por Cristo. Amén. Su derecho legal. Amén. Medite, hable, piense la palabra. Siga creyendo a Dios junto con nosotros. Sígale. Sigamos adelante en las cosas de Dios. Sigamos. Hay una nueva generación, hay nuevos niños, jóvenes que están creciendo aquí en esta iglesia. ¿Me expliqué? Sigamos en la obra, sigamos haciendo lo que está correcto y vamos a velar en esas cosas. No veamos iglesia o leer la Biblia, aunque la fe viene por el oír la palabra, no por leer la Biblia, pero lea su Biblia, ¿me entendió? Pero la Biblia dice que la fe viene por el oír. Pero sigamos creyéndole a Dios, sigamos hablándole a nuestra semilla. No de nada más por dar, sino de en fe, crea y diga voy a dar y creo esto y creo la visión y lo que doy produce al 100 por 1, etcétera. O sea, créale a Dios. Hable fe, hable vida, deje que Dios le hable a su corazón, pase tiempo, no se embarre en el mundo. Cuide lo que entra por aquí por sus ojos, hermanos. En el teléfono, en el celular, en todo eso, en la televisión. Y ahorita ya no tienes que tener mucho cuidado porque cualquier programa, cualquier, o sea, unas palabrotas, las mujeres se desnudan, los hombres también, ya no sabes ni qué ver. Si usted ha cuidado, no se engañe y diga, no importa, no va a pasar nada. Porque, mis hermanos, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Conversaciones tienen que ver con compañías y palabras, con lo que oyes. No te embarres en el mundo. Hay muchos cristianos enredados en pornografía, en drogas, en esto, porque es todo lo que ven. Tenga paz. Un cristiano no se puede aburrir. Es que estoy aburrido. ¿Cómo te puedes aburrir? Yo a veces quiero más días, más horas para poder seguir hablando con mi Dios, para seguir orando, para seguir recibiendo de Él. O que hay gente, estaba leyendo un artículo, ay, que ha aumentado, gente está sola y se siente. Digo, ¿cómo? Yo nunca me siento solo. Aún no haya nadie en mi casa. Puedo levantar mis manos, caminar en toda la casa. Oh, Ramahakesh, Tendora, Mahikishti, Ramandora, Bahaini. Me puedo sentar con una taza de café platicando con mi Señor. Y nunca me ando quejando. Aleluya. Yo no sé cómo te puedes aburrir. No dije que no veas la televisión, no dije que no veas, no dije eso. Pero cuida lo que estás viendo, cuida lo que estás oyendo. Alguien dígame. Y nunca dejes que el diablo te diga, ay, qué aburrido, que no sé de esto y del otro, nadie te ama, nadie te quiere, no tienes amigos. Nunca busques amigos, deja que el Señor te traiga las amistades. Busca primeramente que el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a venir por añadidura, etcétera. Ame a Dios, Dios lo ama a usted. ¿Ok? Okay, el domingo voy a continuar con esto, ¿ok? Voy a continuar y vamos a ver algo ahí en Apocalipsis. Y oiga, la hermana Mireya, por favor, gloria a Dios. Aleluya, gracias Padre. Gracias Señor. Yeah. Gracias Señor, gloria a Dios. Amén.
Empiezo con lo mismo, ¿cómo estamos oyendo? A medida como tú empieces a aprender a oír lo que el Espíritu Santo de Dios está hablando, hermanos, es como tú vas a mirar la manifestación sobrenatural de Dios en nosotros, en todas las áreas. Por eso dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 13, versículo 19, ahí estamos mirando la importancia que mi Señor Jesucristo le da a oír. Y nosotros tenemos que darle importancia a saber oír, porque muchos no sabemos oír. Nos distraemos con facilidad a la hora más importante que se nos está dando la explicación de lo que Dios quiere que tú y yo entendamos para poner por obra, hermanos, lo que Dios nos está diciendo. Entonces ahorita es un tiempo donde Dios quiere manifestar lo sobrenatural en nosotros. Y en el área de las finanzas es donde Dios quiere que tú y yo empecemos a mirar manifestación, no quedándonos atrás, hermanos. Y dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 13, versículo 19, está diciendo: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, va a venir un problema. Entonces nosotros necesitamos oír, pero entender también. Y tenemos que seguir el orden, hermanos, que Dios nos marca en su palabra. Nosotros queremos hacer lo segundo primero, y nosotros tenemos que entender que Dios puso cosas primeras para que nosotros hagamos lo primero y luego hagamos lo segundo. Y nos agarramos a veces de cosas que vienen en la segunda parte de algún versículo de la palabra de Dios y nos olvidamos de lo primero, porque queremos nosotros hacer el orden a nuestra manera, y ninguno de nosotros le podemos cambiar el orden a Dios. Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando dice aquí la palabra de Dios que el que oye, amén, pero no entiende, quiere decir que el que no entendió fue porque no supo oír. Y cuando no sabemos oír, hermanos, la actitud del corazón se va a quedar en la misma situación de estar haciendo algo como una rutina, de echar dinero en el sobre y hacerlo como una rutina, confesar la palabra, la oración que se hace en ese momento de recoger los diezmos y las ofrendas, y va a ser una rutina, porque muchas veces ni atención estamos poniendo en las palabras que se están diciendo, en la oración que se está haciendo. Entonces nosotros necesitamos corregir nuestra manera de oír. Y si corregimos nuestra manera de oír, todas las cosas se van a ir componiendo, se van a ir metiendo al orden de Dios. Las finanzas se van a ir metiendo a ese orden. Nuestra vida se va a ir metiendo a ese orden. Nuestra forma de pensar te va a ir metiendo al orden de Dios. Y entonces vamos a poner atención cómo está escrito lo que dice ahí la palabra de Dios. Por ejemplo, muchas veces ponemos versículos en donde vamos a basar nuestra fe en el sobre, ahí escrito, pero muchas veces ni estamos entendiendo lo que estamos diciendo. Ah, porque se lo vi al hermano o a la hermana y yo también lo voy a anotar ahí. Y ese no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que su palabra se haga en nosotros la lámpara que nosotros necesitamos tener para estar mirando lo que hay ahí escrito, que lleva un orden a seguir. Por eso muchas veces somos muy desordenados, y si somos desordenados vamos a ser muy desobedientes. Y si somos muy desobedientes, no estamos agradando a Dios. Y el que no agrada a Dios es porque no tiene fe en lo que está haciendo. Entonces necesitamos corregir el oír. acercar nuestro oído para escuchar cómo se está hablando aquí la palabra de Dios. En este caso hay un orden que seguir. Dijo que primero se oye para poder entender y luego hacer lo que nos está diciendo que hagamos. Dice el versículo 23, ahí mismo donde estoy en Mateo 13, pero en el versículo 23, hermanos, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Los que oyen y entienden la palabra, esos son los que van a dar fruto y van a producir. Y muchas veces nos vamos porque queremos producir cuando la palabra de Dios está diciendo que primero tenemos que mirar el fruto y luego ese fruto lo vamos a cuidar para que llegue a la cosecha. Si no cuidamos el fruto, hermanos, amén, no podemos levantar cosecha. No hay fruto, no hay cosecha. Por eso Dios nos está diciendo que tenemos que seguir este orden. Y aquí lo está diciendo y dice que el que oye y entiende la palabra, amén, la palabra, dijo, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Si te fijas, hay un orden. Y tú decides o yo decido en qué por ciento quieres estar, al 100, al 60 o al 30. No depende de Dios las cantidades, depende de nosotros a cómo nos vayamos metiendo al orden que Dios estableció en su palabra. Entonces nosotros, para entrar al orden de Dios, tenemos que poner orden en nuestra mente. ¿De dónde lo agarramos? Del rema que venimos a oír. Por eso está diciendo que el que oye y entiende, ese es el que da fruto y produce. Entonces necesitamos corregir ese oír, porque entonces no vamos a ver resultado. Me viene ahorita a mi pensamiento cuando dice la palabra de Dios, cuando Felipe se encontró con aquel hombre, amén, etíope, que dice la palabra de Dios ahí en el libro de los Hechos. Y dice que aquel hombre venía leyendo y venía leyendo la escritura que está en Isaías 53. El Espíritu Santo habla y ministra a Felipe y le dice: es importante que vayas. Y le dijo por dónde, le dio dirección, y llega a donde va un carruaje y ahí va un hombre que va leyendo esa escritura. Cuando se acerca Felipe, Felipe la pregunta que le dice a este hombre y le dice: ¿entiendes lo que lees? Se fijan, ¿entiende lo que lees? El hombre iba leyendo, pero no iba entendiendo. Y tú puedes estar oyendo, pero no estás entendiendo. Entonces, si no entra el entender, nos quedamos igual. Y el etíope le contesta y le dice: ¿y cómo voy a entender si no hay alguien que me enseñe? Pero aquí tú y yo sí tenemos a alguien que nos enseña. Lo único que nos hace falta es prestarle atención, es abrir el oído para recibir lo que se nos está ministrando, para poder hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Entonces, cuando Felipe le empieza a explicar a este hombre, el hombre le empezó a caer la palabra a su espíritu y empezó algo que empezó a moverse dentro de su espíritu, que lo hizo exclamar y decirle: explícame de quién está hablando. Inmediatamente le nació en su corazón el saber de quién se trataba. Eso es lo que nos hace falta a nosotros, empezar a que nazca desde nuestro de lo profundo de nuestro corazón. ¿De qué está hablando? Y preguntarle al Espíritu Santo: dame revelación de lo que acabo de oír y explícamelo. Y hacer como si fuese la primera vez que estamos oyendo esto. Aquel hombre, amén, le empezó a nacer en su corazón aquella motivación. Porque cuando se empieza a hablar la palabra hablada, que es el rema, tiene que producir algo en nosotros que nos lleva a movernos.
caminos y nos quita, amén, del lugar apático, indiferente, donde hemos estado haciendo la vida y querer hacer las cosas que Dios nos está mandando, pero necesitamos corregir y salir inmediatamente del lugar donde nos hemos acomodado. Y el hombre dijo: yo quiero saber. Y dice la palabra de Dios que Felipe abrió la boca y empezó a hablar el rema. Cuando empezó a hablar el rema, el etíope entendió. Entendió de lo que le explicaba Felipe. Mientras iba leyendo, no entendía. Pero cuando vino un hombre guiado por el Espíritu Santo y empezó a hablar el rema, se entiende y el hombre entendió. Y una vez que el hombre entendió, empezó a producir en ese momento, porque rápido dijo: aquí hay agua que impide que me bautices. Hubo una reacción. Cuando hay rema, hay reacción. Hay ese mover para hacer las cosas como Dios nos está diciendo, y no nos quedamos en esa pasividad o en esa lentitud. Hay algo que se produce cuando se escuchan los remas de Dios, cuando se escucha la palabra y la tomamos en ese orden divino como Dios nos las da, en el nombre de Jesús.
Ponte de pie para participar de esta razón de dar y recibir. Si necesitas de un sobre, levanta tu mano. Nuestros hermanos sugieres te lo hacen llegar. Y vamos a sembrar en esa palabra que estábamos escuchando. Amén. Padre, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Te damos gloria, te damos honra. A través de esta acción que hacemos, también podemos decir que es nuestra manera de adorarte. Así como esos sabios de Oriente dice que abriendo sus tesoros adoraron al Rey y Señor Jesús, así nosotros te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Y hoy proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.
Yo aparecí para deshacer las obras del maligno y destruirlas. Yo aparecí para deshacer las obras del maligno y destruirlas. Jesús me ha dado autoridad.
Alabamos, mi Señor, y hablamos vida a esta semilla. Cada semilla tiene la orden de fruto, y hablamos un fruto en abundancia, un fruto sobrenatural en nuestras vidas, y lo establecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Levante sus manos. Nada más dele gracias al Señor porque Él es tan bueno con nosotros. Padre, no nos olvidamos de tus mandamientos, de tu palabra, porque con ellos nos has vivificado. La revelación de tu palabra trae vida a tus hijos, trae luz a sus corazones. Te damos gracias que tu palabra es verdad. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino a través del Espíritu Santo, que nos recuerda lo que Jesús dice en su palabra. Tú nos guías, tú nos diriges, tú nos instruyes, tú nos corriges todos los días de nuestra vida. Y entre más buscamos de ti, más conocemos de ti, más conocemos y reconocemos tu voz. Y sabemos y entendemos que nos llevas por el camino que debemos de seguir. Gracias por la promesa de tu palabra en nosotros. Establecemos, el Espíritu Santo es nuestro guía y es el que nos dirige todos los días. Gracias por ello. Te amamos y te bendecimos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Aleluya.
Este fue su programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo.
puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.